a partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nicolás Batalla?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte. Hola, Jorge.
Millay, ¿cómo estás?
¿Todo tranqui?
Todo bien.
Millay.
Porque sos el señor Millay de mi Daniel San.
Así es.
Maca, vos te perdiste, porque para la gente que no sabe, porque escucha el programa Lo que sale al aire y no puede escuchar lo que no sale al aire, yo le vengo insistiendo hace tiempo a Maca que preste mucha atención a las cosas que dice el sapo, porque el sapo arroja muchas perlas de sabiduría. O sea, enseñanzas que aún al día de hoy, Nico y yo seguimos aprendiendo del sapo. Hoy me tiró una, que vos justo te viniste acá a ver esas bobadas con Alvin del tema de cuándo arranca el programa y las tandas. Mientras vos andabas en eso, yo estaba escuchando al sapo, y el sapo, mirá la que me tiró, me dice, cortame la música.
Es compartida, porque Nicolás dijo la primera parte.
No todo en la vida es facturar, porque después la vida te pasa factura. ¿Ah? El señor Millay todos los días arroja una perla de sabiduría nueva en mi vida.
Eso podría encajar bien en una galletita, esas de la suerte.
Claro.
¿No? Es un poco larga, capaz.
Sí.
¿No? Pensé que venía para el lado, no todo la vida facturar, porque después viene la bimensual de DGI.
Bueno. Que la estamos sufriendo este mes, por supuesto.
Pero eso es mucho más arenal, vos. Eso es bien de economista. ¿No?
Pesetero, el sapo sí. No es un pesetero. Vos no haces esto por la plata, ¿no?
El dinero no es todo, pero como ayuda, decían, además, por los decadentes, ¿no?
El sapo paga contento sus impuestos.
Yo pago contento, claro. mis impuestos. Eso de alguna forma te ubica, digamos, en el
espectro ideológico.
El espectro ideológico. Sí, yo pago contento mis impuestos. Aún sabiendo que quizás mis impuestos no tengan el destino que tendrían que tener. Pero bueno, hay que mantener el concepto.
No es tanto vivo. De los impuestos.
¿Eh? Es el ojo rojo.
Está claro, por eso venía.
Esa fue.
¿No te acordás por qué?
Esa fue la conversación en claro. La cual vos derrochaste sabiduría. Sí, tenía sí, que sí. ver con eso.
Sí, que ver con. Tú un pequeño derramecillo.
Sí, ojo, sí, ¿eh? Sí, sí.
Porque ojo. No toda la vida facturar, sí, porque.
La vida
te pasa factura. Pasaba el saludo.
Sí, está bien. ¿Saben? Ahora les voy a contar algo. ¿Cómo andas, arroba Alvin Green, emperador de la consola? El sostenedor de este tinglado que se llama FM del Sol. Hola, uy, qué macana. La única ganadora de algo en la fiesta del multimedia.
¿Qué se ganó?
¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó?
Por irme temprano.
Ah, por favor, Macarena.
Era un cepillo secador.
Un cepillo secador.
Tengo foto, la voy a pasar ahí.
Cepillo secador, ojo, es un 2 en 1.
Dos en uno, claro.
Pero que te cómo es, cómo te cepilla o te hace bucle.
Como esos que son, uh-huh, los cepillos que son redondos, que no sé cómo se llaman, uh-huh, y te va secando. Sí. O sea,
¿Ya lo estrenaste?
No, todavía no.
¿Lo pasaste a cobre?
No.
Tampoco.
Ahí te pasé ese citar.
No está conforme con las cosas pasadas a cobre, Maca.
Me fui
hablando y
te quedaste contenta.
Maca. Y en eso era que me había agarrado un premio.
Sí, no te pasó lo que me pasó a mí cuando se regaló uno de estos pasajes a Río, que se dijo, es alguien de las radios, su nombre arranca con J, Jorge. Y ahí era otro Jorge de otra emisora.
Fue triste ese momento.
Lindo amague, ¿no? Lindo amague para comerse.
Triste momento. Hubo una banda que me perdí, que fue la última, la de cierre, que no recuerdo su nombre.
Los
Picantes, perfecto. Y otro sorteo. Bueno, muy bien, se pasó muy lindo.
¿Los Picantes?
Sí.
¿Cómo los mansos y los Picantes?
¿Son los Chili Peppers uruguayos, los Picantes, no? ¿Hacen funk?
Los Morrones Picantes.
A plena.
¿Cómo serían los Red Hot Chili Peppers uruguayos?
Los Red Hot Chili.
Serían los Morrones Picantes al rojo vivo.
Los
ají puta parió.
Sí. Yo creo que sería algo vivo. Más así como los chimichurri.
Los chimichurri,
¿no?
Los chimichurri.
Me parece que los chimis. Si lo vamos a uruguayizar, sí, hagámoslo bien. Sí.
Está bien.
El Uruguay no es muy del picante, aparte, ¿no? Lo más picante que consumimos es.
No es muy del picante.
No es muy del picante.
No. Hay otros países, uh-huh, de América Latina que nos dejan muy atrás. Perdón. Sin llegar a
Habla
México,
muy bien de Perú, nosotros por también, ejemplo, ¿no? Habla muy bien de nosotros porque tengo entendido que el picante en algunas culturas se usa para purgar, justamente. O sea, está la creencia de que purga.
¿Que purga qué?
Purga.
Lo que purga es todo lo que tenés en el estómago.
Claro, después, ¿no? Bueno, está, y la hacemos todo. Uh-huh. Pero blinda, purga.
¿Puedo decir que es una señal de tener un sistema sanitario más o menos robusto desde hace un siglo?
Saneamiento, recién Atlántida, uh-huh, bueno, está teniendo saneamiento, pero ya hace tiempo otras localidades tienen, bueno.
Vos estuviste en la India, Nico.
Sí.
En la India, un país de mucho picante. Uh-huh. ¿Cómo sí, sobreviviste ahí en la India?
No puedes tomarte un vaso de agua, entonces, bueno, si lo tomabas, purga.
Tuve solo un percance con la alimentación en India. Y cuando comí algo picante en la calle.
¿Picante y en la...? ¿Comiste comida callejera, sí, en la India? Nico Valiente.
Lo venía evitando, pero en un momento uno de los guías, agasajándote, digamos, y mostrándote algo típico del lugar, no me acuerdo cómo se llamaba, un pan que tenía dentro un chile. Y... No me fue bien en los siguientes días de viaje.
¿Durante ese viaje cómo estuvo?
¿Juguemos?
No, por supuesto que no voy a hablar de
¿Durante
tanto
ese viaje
detalle.
Cómo estuvo?
¿Pudiste ir sentado en bondi o te dejé parado?
No me fue tan mal.
Porque yo en México tuve que ir parado. Digo, porque es un viaje de día. Pará, no terminé de saludar. Está él, el
jugador, sí, de Magic.
Pará, ¿cómo le fue? Arroba César Chiacosa, su charmaster estrella de la transmisión espacial de canal de YouTube de FM del Sol, que estuvo en la Argentina representando a la Celeste del Alma en un campeonato Magic regional.
Sí, buenísimo. A todos los uruguayos nos fue súper mal, pero el campeón es un argentino amigo nuestro, el que, ajá, nos quedamos en la casa.
¿Pero llegaste al puesto número 4, por ejemplo?
No,
¿Sudáfrica?
No. A la mitad del certamen ya no había más nada para mí. No. Solo que salir a comer un patty ahí.
Bueno,
Luis Salvato, un campeón argentino, amigo nuestro, que gana todo lo que juega, es un fenómeno.
Es el Messi de las
¿Cuáles son sus virtudes jugando?
Mucha experiencia y arrancar en cartas españolas, en juegos clásicos, con mesas pesadas. Viste, después lo llevó eso al mundo al imaginario Magic, ¿no?
El jugador de Magic menos oloroso de los que hay.
No, pará.
Yo tengo una experiencia de un Montego Comic también. Cuando era el Cine Plaza.
Sí.
Último piso. Oscuridad absoluta. Mesas. Y yo no soy un poquito prejuicioso, pero no soy muy prejuicioso.
Nerdos.
Pero. Fue impresionante.
Vos lo contás y Jorge pudo haber estado ahí.
Pero Jorge, ¿vos estabas ese día?
Yo no puedo decir mucho porque los que juegan rol No, era tampoco rol. Es que era tampoco rol. Es que tengan la mejor.
No era Magic, era
mucho rol.
Era
rol y poco rolón.
Bien, bien.
Sí, César.
Es que a veces con el juego te lleva a unas situaciones que uno el cuerpo se le calienta, ¿viste?
No vas al baño.
Claro, bueno, no sé. A veces solamente con ver las fotos del evento uno ya puede intuir ciertas cosas.
Ya lo huele. Es verdad, era juego de rol lo que estaba sucediendo ahí y realmente quedé impactado. Bueno, vamos a tener, después les cuento, ayer estuve en la Tele Arena.
Mira.
Vi.
No sé ni qué había.
Nadie dice nada. Diego Sass meets el mundo del streaming. Pero no va a ser ahora.
No. Si me decís, porque no. Los voy a salvar en un bloque no, más adelante no, de esta aventura. No,
se levanta la programación, sapo. Se levanta la programación. Primero que nada, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, explícame.
¿No querés dejarlo
no, ni
jugoso
pido,
quiero... bloque para...?
No, pero,
no tengo... O sea, no.
Sapo, ¿qué hacías pero, vos
porque
yendo
es un tipo
a ver...
curioso. Está perfecto.
¿Qué hiciste yendo a ver a los de Luzu TV?
Fui motivado en realidad por Ana, mi pareja, que mirá, están estos aquí. La verdad que no conozco mucho, sé que la radio está organizando. Si querés, pregúntale si se puede ir. Pregunté, fue muy efectiva mi pregunta.
¿Consume el uso?
¿Eh?
¿Consume el uso?
No, consume, como creo que consume mucha gente en Instagram, los fragmentitos claro. De.
¿Te refieres a los reels de Instagram?
A los reels.
O sí. Fragmentitos.
Fragmentitos de sí. Nadie dice nada. Sí. Ese es el programa que hizo Show en doble función este fin de semana en la Antel Arena.
¿Quiénes están en Nadie dice
bueno,
nada?
Bueno, los conocí a todos ayer.
¿Nico Quiato lo conociste ayer?
No le conocí a la cara, ayer conocí la cara de Nico Quiato y de su pareja, bailarina.
Sí. No me preguntes tanto, no llego
no
tan
No sabes
lejos.
Tanto. Sí, alguien sabemos todo, Flor, ¿no? Flor. Estaba... Martín Caraval, que es el.
¿Martín quién, perdón?
Gracias por decirlo al aire, sapo, y no corregirlo.
¿Martín qué, perdón?
Martín Caraval. Martín Caraval, duro.
Cra,
perdido. A ese sí lo conocía de División Palermo.
Muy parecido a un invitado que vino acá el otro día. Uh-huh. Que era muy parecido a Martín Caraval cuando se sonreía. El que vino a hablar del sistema este, de control perinatal. El que era el politólogo. Era igual a Martín Garabal. Con su sonreír era igual a Martín Garabal.
Puede ser.
Garabal.
Muy gracioso Garabal.
Muy bueno, sí, muy bueno.
Muy bueno.
Que ha perdido.
Después, ¿vos lo conociste con División Palermo? ¿No lo habías visto con creo que es famoso?
No, lo
el
vi
espacio
con...
espacio anterior que hacía entrevistas.
Lo conocí con...
Es espectacular.
Ah, es uno que hace entrevistas totalmente...
Incómodas.
Sí. Está, sí, pero no.
Primer mensaje en el chat de YouTube de parte de Agustín Rodríguez que dice: hasta hoy respetaba el sapo.
Bueno, está, a ver.
Fuerte. ¿Por qué? Solo fue con.
Primero, ¿no hay que ser prejuicioso?
Me dijeron otra cosa. Andá a ver lo que está pasando, lo que convoca.
Una demencia.
Respeten a las cosas populares. Si algo es popular, por algo es. Así como yo, por ejemplo, por ahí, capaz que no escucharía un tema de Plena. Respeto el hecho de que es un género absolutamente popular.
Pero mi veredicto, a ver, no sé ni siquiera con qué me encontré, si era un programa de la tipo yo era Dolina, viste, La Venganza. Uh-huh.
Vos pensaste que Nadie dice nada, el programa de Luzu TV, conducido por Nico Quiato, iba a ser algo parecido a Dolina.
Claro.
Fuiste con esa idea de vengo a ver algo parecido a Dolina.
Programa radio, sí,
ajá,
exacto.
Bien.
Hay uno que canta que la gasta también, que es muy bueno. Que es uno de los integrantes.
O sea, debe ser muy interesante para el otro lado de la radio, donde todos saben de lo que estábamos hablando, saben los nombres de las personas a las que nos estamos refiriendo y nosotros haciéndolo desde
pero bueno,
una porque, lejanía absoluta.
Pero
¿no?
porque hay veces que hay mundos que no se encuentran. Sí. Yo, aparte, saben que no soy muy usuario de Instagram. Ahora estoy entrando en ese mundo. Y estaba Mommy.
Uh-huh.
Mommy.
¿Quién, perdón?
Mommy. Mommy, bien, sí, Mommy.
Sí, está bien,
gracias.
Sapo, no dudes de vos
Mommy.
Mismo.
Es una... la trataban de... Jardina, me dicen por acá. Que era bailarina de Tinelli.
Mira.
En su momento. Que es como la más veterana ahí del grupo y un poco se juega con eso.
No se nota.
No se nota, lo más mínimo. Veterana para los Pendex, que van a verlos, que tienen 20 y poco. Esa es mucho menor que yo.
Pero entonces, ellos, los que salen al aire, uh-huh, en realidad tienen 30 y largos, ¿no?
Sí. Ah, entonces se hace.
Y bueno, si yo hago las cuentas. Alvin, ayúdame un poquito con esto, ¿no? si hacemos las cuentas, más o menos Nico Quiato y los que están al aire tienen 30 y algo. No son chiquilines de 20.
De los cinco principales conductores.
Garabal tiene nuestra edad.
Garabal anda cerca de los 40, Momi 40 y poco, y el resto 30, 30 y poquito.
Claro.
Bien.
Creo que hay alguno de los que va de vez en cuando que debe tener 20 y pico. Pero claro. Momi, Nico Quiato y el otro pibe que se me va el nombre, deben tener cerca de 30 todos.
Si nos cambiamos un poquitito el look y la ropa.
Sí, que es uno, tiene 36. Ese es un grosso. Nico Quiato tiene 32.
Hubo chupones entre hombres, entre hombre y mujer. Hubo alto voltaje en un momento, ¿eh?
¿Hubo chupones entre hombres?
Sí,
sapo.
También, sí, sí. Y entre hombre y mujer. También, porque fue como el gran final, ¿no? Donde se besan, digamos, los dos conductores. Pero hay baile, hay canto, hay humor, sketches, hay interacción con el público, hay una mano, hay un momento excelente en donde...
¿Le robaron el formato al licenciado?
Bueno, la mano. Sí, fue el mejor.
¿Cómo doma, Peti, eh? No. ¿Cómo doma? ¿Lo sigue domando a todos? Igual ahí lo tienen.
Entonces yo creo que es como una comunidad mucho más acotada, pero que generaba Marcelo Tinelli con su videomatch, ¿no? Que después lo llevó a la gran televisión con el ritmo de la noche, mezclado con algo de Revista Argentina, pasado por el filtro de este siglo XXI de stream.
¿Aprendiste piques?
Ese es mi veredicto. Mucha cosa.
¿Te llevaste cosas que vas a empezar a usar en Fácil Desviarse?
Me vas a ver, Jorge. Soy un nuevo sapo a partir de esta experiencia. Pues es una experiencia transmedia. Aparte,
¿aprendiste? ¿No?
Aprendí, obvio.
Aprendiste de medios con Luzu TV.
¿Hicieron el número de la canción de Miranda de Garabal dedicada a la madre de Nico Quiato?
La cantaron. Es más, había una letra que estaba pegada al asiento. Y la gente cantando. Nada, un show por lo alto. Realmente.
¿Te gustó?
Me fui con cierto prejuicio y me sacó carcajadas, me entretuve durante todo el espectáculo.
¿Podrías hacer algo similar?
No.
Si el día de mañana te digo, sapo, haceme un show de Fácil Desviarse en Magnolio Sala, para hacerlo más tranqui y no ponerte la presión de una tela arena. ¿Te sentís capacitado de hacer algo así?
No tengo todavía, no soy lo suficientemente desvergonzado y desenvuelto como para plantarme arriba del escenario sin tener mayores talentos artísticos.
Yo te lo produzco, sapo. Mira, traemos una bandita de rock, le clavas un chupón a Nico durante la jornada y dale que va.
Sí, pero el que clavó un chupón al otro fue todo en el final de una mega coreo donde loco aparte cantaba. O sea, que yo no podría hacer nunca. Yo solamente pasaría vergüenza y al final le daría un chupón a Nico. O sea, sería todo mucho más triste, ¿entendés? Ajá. Entonces, nada, lo que tienen es que cada uno en su disciplina es muy bueno.
O sea, y... si no se la coreo, no hay besos, sapo. O sea, no sé por qué pensás que la coreo no se puede hacer, pero el beso sí. Cortejame, sapo. Sin baile, ¿no?
El método hegemónico. Sin bailecito, no hay besito. Sin
bailecito, no hay besito. Antes capaz que aceptaba, ¿no? Obvio. Bueno, nada, eso. Nada. Un viejo choto, Mitch, las nuevas generaciones haciendo comunicando.
Sapo, pregunta. Sí, ¿qué pasó? ¿No viste? Preguntas que se hace el chat, ¿no? Uh-huh. Sapo, ¿no viste el partido de Peñarol para ir a ver a Luzu?
No, porque fue a las 2 de la tarde.
¿Y terminó?
Y terminó a las 4 de la tarde. El partido de Peñarol acaba a las 6.
No queremos el nuevo sapo post Luzu, gracias. No, yo creo que sí lo queremos. Yo creo que sí lo queremos. Sí queremos el nuevo sapo post Luzu.
En algún lado entraron cosas a mi cerebro, Jorge.
Va a entrar.
Sí. No al punto de llegar a este programa a Magnolio Sala, pero pequeños tips de
dale, sapo, un Magnolio Sala, no te cuesta nada.
En el medio.
Ya has hecho cosas similares. Hicimos un algo en Magnolio Sala y lo llenamos en su momento.
Nunca
es un poco más grande delante de la arena.
Sí, un poquito más grande y se vendió en nada. Fue una cosa impresionante. Comunidad. Pero eso sí, eso es una cosa que antecede a mi ir a ver a esta gente.
El espíritu de comunidad.
La creación de comunidad. Este programa tiene una comunidad. Y hay que mantenerla.
Hablando de comunidad, te pido primero un resumen corto de las cosas que vamos a hablar hoy en el programa. Y eso incluye la entrevista.
Bueno, hay mucho tema para hablar. Habló Ernesto Talvi, por ejemplo, el ex canciller, el ex candidato a vicepresidente. Fue entrevistado en el programa de Luciana. Talvi sigue manteniendo eso de constantemente referirse a su interlocutor.
Sapo, exacto. ¿Cómo estás?
Luciana, en este caso.
Nicolás, bienvenido.
Luciana de La Nación.
¿Por qué daba la bienvenida, no?
Porque está refiriendo al programa que hicimos en la Casa del Partido Colorado, claro. Donde lo entrevistamos.
¿Lo entrevistamos?
Claro.
Sí, claro.
Me acuerdo de la barra joven de Partido Colorado.
Con el sillón, con su mega trono colorado.
En esa campaña, estamos hablando de la del 2019, uh-huh. Y hicimos entrevistas en las distintas sedes partidarias. Uh-huh. Fuimos a la Casa del Partido Colorado y ahí entrevistamos a
¿estaba
a
Talvi?
Sí, claro.
No me acordaba. Me acordaba porque en la Partido Nacional no entrevistamos a la calle Pou. Y en la de Frente Amplio no entrevistamos a Daniel Martínez. Sí. Para mí le está cerrando, Nicolás.
No, en la Casa del Partido Colorado.
De Haciaín, eso es lo único que recuerdo.
En la Casa del Partido Colorado, seguro que entrevistamos a Talvi.
Te lo
confirmo. No recuerdo cuáles fueron las entrevistas en la sede del Frente Amplio. Creo que fue Cristina Lustenberg.
Fue en la sede del Frente Amplio. En la sede del Frente Amplio fueron otras notas. Uh-huh. Fue, por ejemplo, Pata Kramer. Uh-huh. Fue una de las entrevistadas ahí. Sí. En Tándem Musical. Y en la Casa del Partido Nacional.
¿No fue Beatriz Argimón?
No, nos fuimos escupidos.
No, porque nos recibieron en la Casa del Partido Nacional.
Todo. Y si nos hicieron estuvimos en el lugar donde se definen las cosas del directorio.
A Bea se le hizo nota en el Palacio Legislativo, Nico.
Sí, claro.
Como anfitriona de un programa de fácil desviarse desde el Palacio.
Claro,
pero, Sapo, pará. Bueno, habló Talvi, sí, está bien. Habló Talvi. ¿Qué más?
Fue.
Dinamismo, como Luzu.
Hubo un atentado a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación con una amenaza directa a su directora Ana Juanche, con una carta amedrentándola o intentando amedrentarla.
A ya la familia.
¿Ya hay alguna información sobre de dónde vendría esa piedra y esos balazos? Matilde Antía salió a recorrer el municipio CH y a filmarse mientras abordaba a personas en situación de calle. Y las alentaba a dejar el lugar mientras informaba a través de sus redes cuál es la política o cuál tendría que ser la política de abordaje a este tipo de población.
Y la entrevista hoy, le paso la pelota a Nico. La entrevista hoy, Nico, ¿por dónde viene?
Vamos a recibir al diputado del Partido Nacional, Gabriel Giannoli, que preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y que fue la semana pasada a Vigo, a ver de primera mano cómo viene la construcción del primero de los patrulleros oceánicos que está haciendo Cardama. Hoy pasó por el directorio del Partido Nacional, avanzó la información sobre lo que vio, así que va a venir a contarnos su experiencia viajera.
El chapista que vino de Vigo.
Bueno.
No, pero no es chapista.
Es chapista.
Es hijo de chapista y ahí aprendió el oficio, ¿no? O es de chapista también.
Es chapista.
No lo tengo tan claro de si hace cuánto que trabaja o no de eso. No fue como chapista a Vigo, fue como diputado. Más allá de que después se dio un ringirranga entre Sebastián da Silva y Daniel Cayani, pues da Silva dijo que era el más indicado por su condición de chapista para ver la soldadura del buque. Cayani dijo que
sabe de barcos como yo sé de física cuántica.
Claro, ahí está. Pero bueno, ese es el ringirranga de Sebastián da Silva y Daniel Cayani.
Pero es chapista.
Giannoli fue como diputado.
Pero además es chapista.
No,
¿qué pasa? ¿Te duelen los chapistas, loco?
No,
todos tienen que ser ahí académicos, periodistas.
Tiene poco que ver, tiene poco que ver que sea chapista no sé esta discusión. Tiene muy poco que ver.
Sabe de remaches y de soldado.
Vos sabés que el tema más importante que no lo mencionamos es el robo de la cabeza del cóndor del lago Chacón en el Parque Rodó, en las canteras del Parque Rodó. Chacón.
Cachón.
Luzu TV, damas y caballeros, estamos entrando en la etapa Luzu TV de Diosas.
El lago no hace al robo, uh-huh. Lo que hace al robo es la importancia del bronce y el cobre en este momento.
¿El robo de cobre tiene en vilo de la democracia?
Sí, pero en este caso era bronce, Maca, ¿no?
Bronce.
El lago bronce, Chacón. Porque el cobre obviamente sabemos que los cables...
El lago Chacón, tío.
Cachón, Chacón, sí. Viste que uno se puede...
Estás en tu modo, Luzu, ¿eh?
Viste que quedaron cositas.
Vas a empezar a hablar de... ¿Tendrías sexo en tu primera cita? ¿Trío sí, trío no?
Me quedé con las ganas de saber qué pasa en el programa.
La sobremesa realidad, de ellos.
En realidad lo que hicieron fue... El show fue la presentación de ellos, básicamente, bueno. Pero me quedé con las ganas de saber qué es lo que hacen, qué hablan en el día a día.
Yo me quedé con las ganas de que me digas cuál es la canción de arranque de hoy, previo a la pausa.
A ver, el arranca con... Un teclado, si no me equivoco, ¿no? Esto, alguien arranca con un gran teclado.
Light My Fire.
Y después, y después arranca una bata de Steve Ferrone.
No era.
No. Es la época en que los viejos rockeros de, ¿no te pasé nada? Bueno, perfecto. Yo voy dando la lata mientras te paso.
Estás hablando de viejos rockeros.
Viejos rockeros. ¿Qué pasó en los 80, Jorge, con los viejos rockeros?
¿Con los viejos rockeros?
Sí, ¿qué pasó en los 80?
Se fueron extinguiendo.
Algunos murieron.
Bueno, hicieron una transición, ¿no? Arrancaron la década básicamente vestidos de mujer, con calza, pelo largo, muy batido. Y cuando llegó el 89, entrando el 90, se dieron cuenta que la que iba era la camisa leñadora, colores más tranqui, el pelo capaz que había que cortárselo.
Esos fueron algunos, pero digo, lo que viene en el 60, en los 80 lo agarró totalmente a contramano, porque ellos eran analógicos, electricidad, y era la época de la New Wave, de los sintetizadores. Entonces abrazaron los raros peinados nuevos, abrazaron los sintetizadores y abrazaron sobre todo el saco cremita con remera abajo. Sí, claro. Que es el estilo de Jorge Valmeli, por ejemplo, ¿no?
A veces.
Fue el caso de George Harrison, Neil Young y tantos otros que cayeron en esa. Y fue el caso de Eric Clapton, que también cayó, no tanto en el cinte, pero sino en el saquito con remera. En este disco, el Journeyman del 89, bueno, la tapa de hecho lo ves vestido a la usanza Paco Casal. Y sin embargo, rockeaba fuerte. Como en este gran tema, que si no me equivoco, abre el disco, que se llama Pretending.
Yeah.
Cambio de cortina, poneme Sirius, llévame a la entrada épica de Jordan, vayamos por ese lado. Creo que la cortina sola, esta común y corriente, no alcanza.
¿Cómo se llama este prohombre del cinte? ¿Cómo es que se llamaba?
No me acuerdo, ¿sabes?
Por favor.
Uruguayo. Alan Parsons.
Alan Parsons, Alan Parsons, productor Project. De Pink Floyd.
Sirius.
No, productor del Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Con esto entraba el uno, ¿no? Tras Jordan.
Bueno. Esta música solo suena cuando aparece un uno.
El economista Ernesto Talvi está de vuelta. Volvió la cabra. El que estuvo unos mesecillos en el gobierno de la calle Pou. Se mandó volar y después empezó la caída. Astesiano, el pasaporte de Marcet, todo. Vino.
¿Vos encontraste una correlación ahí?
Yo lo que te digo, Nico, es que vino. Clavó el rescate al Greg Mortimer. Trancó un nepotismo al hijo de Sanguinetti. Dijo: nos vemos, muchachos, me voy. La política no es lo mío. Y ahí arrancó el declive fuerte.
Sí.
Eso, correlación no es causalidad.
Sí,
yo te digo, pasaron dos cosas. Si vos me querés decir, pasó uno por lo otro. ¿Ah?
Que la gente saque sus conclusiones, decimos.
Ernesto Talvi volvió, la cabra está de regreso, o bueno, al menos dio una entrevista como economista, no como político. Y a priori.
Una entrevista con Luciana Vázquez en el programa La Repregunta de La Nación Más, Jorge. No es cualquier programa.
No.
Quiero decirte, para los que miramos La Nación Más, es un programa de referencia.
Sí, claro.
Es el programa de Pañi.
Y después está el
no, después está toda la merza esa. Con todo respeto, ¿no? Digo, en el sentido de que.
No sonó muy respetuoso, justo.
Rebobina.
Después está propaganda del nivel Corea del Norte, ¿no?
No, viste, después.
Esos dos son los programas.
Se ponen muy manijeros, pero la repregunta, el programa de Luciana Vázquez. Sí. Junto con el país son de los programas que van. Y José del Río también tiene uh-huh. un gran espacio también.
¿Por dónde vino la mano? La sí. mano viene por acá. Les tengo que hacer una pequeña introducción para entender esto, ¿no? Ya lo comentamos en su momento, ¿no? Las últimas elecciones en Argentina, paliza libertaria al peronismo, ¿no? Milei sale muy, muy revitalizado de esas elecciones. Podemos analizar el porqué. ¿Por qué? No hay por qué. Hay muchas explicaciones posibles. Podemos hablar de, por ejemplo, el apoyo de Donald Trump a Javier Milei, el condicionamiento que puso de que no iban a ser tan generosos con Argentina si no van a bajar Milei. Podemos hablar del rescate multimillonario del Tesoro estadounidense. Podríamos hablar de las consecuencias socioeconómicas que dejó el gobierno de Alberto Fernández y por qué mucha gente, aún al día de hoy, prefiere elegir a Milei y cierta incertidumbre antes que volver al mismo modelo anterior. Pero bueno, dentro del peronismo, una de las discusiones que están teniendo es cómo modernizarse y concretamente cómo modernizarse económicamente. Básicamente están preguntándose cómo poder sin perder su identidad, hacerle la competencia a Milei con una propuesta que de alguna forma le dé certezas a la gente en materia económica y que le dé certezas al empresariado, a los inversores, al mundo en general en materia macroeconómica. Y Cecitar, lo tenés por ahí. Hay este canal de streaming, Sapo. Vos tan Luzu TV, uh-huh. Yo tan Cenital.
Sí, claro.
Está este Charbosky. Canal de streaming, exactamente, que post elecciones hizo un debate. Y ahí el periodista y politólogo José Nathanson tiró esta idea. A vos te va a gustar mucho, Nico. Escúchenla, esto es lo que decía Nathanson en Cenital.
Propuesta para el peronismo es que conviertan a algún economista, que sea, no sé, Emanuel o Redrado o Culfas, el que les guste, en nuestro Astori peronista.
Vos elegí lo que te gustan a vos también.
Los que me gustan a mí, pero digo peronistas. No vale Melconiano.
Se busca un Astori para el peronismo. Eso es lo que se está discutiendo ahora en el círculo rojo peronista. Necesitamos un Astori. Algo parecido a lo que hizo Astori para el Frente
Amplio. Moderar el peronismo, que el peronismo no sea hoy día sinónimo de aversión a la estabilidad macroeconómica.
Claro, ahí está. Un peronista que le guste los equilibrios macro.
Uh-huh. Bueno, algo así. Y un poco por ahí vino la entrevista que le hicieron a Talvi y por el lado de preguntas que se hace un argentino, ¿no? ¿Cómo hace un país que pasa de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, para igual tener algunas cosas en común en materia económica y no cambiar todo de la noche a la mañana?
Perdón, y te agrego una cosa. El foco de las preguntas de Luciana Vázquez era el plan de estabilización de Uruguay que inició la calle Herrera y que tuvo una continuidad hasta el día de hoy, que básicamente era, por un lado, abatir la inflación, bajarla de casi 3 dígitos a 1 dígito, y por otro lado, en algún momento, mantener el equilibrio fiscal.
Exacto. Volvió Talvi en forma de entrevistado, de economista experto entrevistado en La Nación Más. Y habló mucho de estos temas, de Argentina, del plan de Milei, etc. No nos interesa tanto meternos ahí. Sí nos interesa qué dijo Ernesto Talvi sobre la política uruguaya. Me interesa, por ejemplo, Sapo, esto te va a gustar uh-huh. a vos, que escuches cómo definió Ernesto Talvi al gobierno de Julio María Sanguinetti. Porque hizo la historia que vos mencionabas ahora, ¿no? ¿Cómo se estabiliza económicamente Uruguay? Pasa por distintos gobiernos, ¿no? La Calle Padre, Sanguinetti, Valle, eventualmente viene un gobierno Frente Amplista. Mirá cómo cuenta la historia Ernesto Talvi y particularmente Sapo la menciona Julio María Sanguinetti.
El plan de estabilización se lanza con el gobierno de Luis Lacalle Padre, uh-huh. Que digamos en la jerga europea, porque les tengo que explicar de una manera que lo entiendan de manera simple, es la centroderecha.
Sí.
Liberal. La centroderecha sí. Liberal. Eso, el gobierno que le sigue y que continúa y duplica la apuesta con el plan de estabilización, tú no te hubieras enterado que cambió el gobierno si solo mirabas la evolución del plan de estabilización. Sí. Fue el del doctor Sanguinetti, del Partido Colorado, y Sanguinetti, a pesar de las leyendas urbanas, es un socialdemócrata. O sea que viraste de la centroderecha a la centroizquierda.
Ya tuvimos esta discusión en la previa, Jorge.
¿Sanguinetti, centroizquierda?
No, porque yo incluso leí el titular del País hoy, que en realidad...
¿Fuiste de la centroderecha? Primero,
no, lo que
la calle Padre, es... la calle sí, Padre. Sí. ¿Centroderecha?
Centroderecha.
¿O derecha?
Centro. Yo creo que para los estándares de hoy y también de aquel entonces, centroderecha.
Para mí derecha, y te lo argumento así. Uh-huh. Para mí, cuando yo pienso en el centro, por lo general, pienso en gobiernos capaz no tan jugados. Para mí, el gobierno de la calle Padre viró mucho más hacia el liberalismo de lo que viraron, por ejemplo, algunos gobiernos, entre comillas, de centro-izquierda, hacia la izquierda. ¿Entendés? Hacia el estatismo, si querés.
Está, pero es en un marco de lo que era el consenso de Washington, donde todos los gobiernos de centro-derecha agarraban, digamos, algunos le decían las recetas del FMI, por el nombre que quiera, pero era justamente unas inflaciones astronómicas que había que abatirlas como mediante ajustes fiscales importantes. Entonces, vos ibas a sacar sí o sí, dentro de lo que decís vos, un reformismo medio radical para.
Yo lo que te digo es que ese gobierno derecha discutió liberalizar empresas públicas. Bueno, la izquierda no la noto, pero Menem, discutiendo nacionalizar empresas privadas.
Pero vos pensás que Menem que venía del peronismo, y el peronismo, digamos, lo puedes ubicar en cualquiera de los polos ideológicos, pero puedo decir que venía de una sensibilidad populista de centro-izquierda, se quiere. Cuando asume el poder, se vira hacia la centro-derecha justamente por eso, porque había que atacar la inflación, y cómo se atacaba la inflación, pues se atacaba con ajustes fiscales importantes, con reforma de la seguridad social. Y,
¿por qué centro y no derecha? ¿Pero por qué centro y no derecha? ¿Por qué centro derecha y no derecha?
Porque,
y punto.
Digo, porque ahí
porque la derecha a veces entra el autoritarismo a tallar, en todo caso, en la derecha en esa época.
¿Era autoritario la calle Herrera? Claro,
vos ponías en la derecha a Pacheco, por ejemplo.
Claro. Uh-huh. Y por eso digo, está bien lo que decís, pero no me hace tanto ruido si lo colocás a la calle Herrera en la centro derecha. Quizás me hace más ruido, en todo caso, que pongas a Sanguinetti en la centroizquierda.
Bueno, vamos por la otra. ¿Sanguinetti, centroizquierda?
Porque lo que dice Talvi es, primero dice, de la centroderecha, dice que viró hacia un gobierno socialdemócrata, es decir, de Sanguinetti, y después pone la socialdemocracia dentro de la centroizquierda. Entonces, por transitiva, Sanguinetti se autodefine socialdemócrata. Y por transitiva uno puede decir que una persona socialdemócrata es de centroizquierda. Ergo, Sanguinetti es de centroizquierda, por más que nunca nadie lo haya catalogado de esa forma. ¿Por qué no lo han catalogado de esa forma? Bueno, pregúntenle a Sanguinetti, yo no voy a ponerme a catalogarlo. Es polémico.
Lo único que quiero decir es que en realidad el gobierno de la calle no termina teniendo como resultado su plan original, porque después está el referéndum de las empresas públicas, que termina, al que igual Sanguinetti termina apoyándolo, y entonces parte de su plan de liberalización no se termina dando. Con lo cual, es verdad. Digamos, es verdad, no lo tengo tan claro, pero vamos a dar por bueno que esa continuidad de la que habla Talvi se termina dando, pero no se termina dando sobre el proyecto original del gobierno de la calle, sino sobre una versión atenuada que termina, por ejemplo, con, primero, no termina saliendo la reforma de la seguridad social, que era algo que buscaba, y termina con la liberalización de las empresas públicas atenuada por esto del referéndum.
Claro, es decir, Sanguinetti, porque Talvi en la entrevista dice, bueno, hubo una continuidad en este plan de estabilización, este programa de estabilización, con algunos atenuantes. Sanguinetti claramente fue un atenuante porque era de centroizquierda, a decirle Talvi, socialdemócrata, y por estas cosas que decía Nico. Entonces, hubo periodos en donde aumentó el déficit fiscal producto de que, por ejemplo, no se privatizaron todas las empresas públicas, o que se fue más considerado con los reclamos de algunos sectores trabajadores, que no fue tanto el caso del gobierno de la calle.
De todas formas,
pero sí se hizo la reforma de la seguridad social, o sea,
en el de Sanguinetti se terminó haciendo, sí. Uh-huh. Pero no, pensando por ejemplo en la inflación, que había estado, creo que sobre el final del gobierno de Sanguinetti, sí, llegó a los tres dígitos, después terminó bajando, pero llegó a los tres dígitos, pero ahí es que agarra el gobierno la calle Herrera.
El ajuste
Herrera,
lo hace la calle Herrera.
El ajuste lo hace la calle Herrera. Al dígito de inflación se llega en el gobierno de Sanguinetti.
Claro, por eso la continuidad. Uh-huh. Volviendo a la pregunta, Jorge, ¿Sanguinetti?
¿Sanguinetti centroizquierda?
Sanguinetti centroizquierda. Con todos los matices que me pueden poner arriba de la mesa ahora y son de recibo. Incluido, por ejemplo, su política, su mirada sobre la transición de la dictadura a la democracia, que para muchos es una persona de derecha desde el punto de vista que hizo oídos sordos a los reclamos de familiares, etcétera, etcétera. Pero con todos los, digamos, peros que se puede poner.
Fue muy funcional el factor militar, sí. ¿No? Pasa que
Talvi te pone. Por eso yo te decía lo de la calle padre de derecha. Pasa que Talvi pone la derecha y la izquierda en función del estatismo y el liberalismo.
Claro,
¿no?
Exacto.
Entonces Talvi te dice un liberal de derecha, un estatista de izquierda. Por ende, Sanguinetti, vamos a ponerlo en la centro izquierda. Y en realidad vamos a poner a la calle Padre centro-derecha.
Absolutamente.
Bueno, si vos sacás ese factor y entendés que el liberalismo y el estatismo están un poco en todo, porque el Partido Colorado tiene liberales, estatistas, el Partido Nacional tiene liberales y tiene estatistas también, podrías también plantear otro argumento. Podrías decir la calle Padre derecha, Sanguinetti centro derecha, Frente Amplio centro, centro izquierda. Alguno dirá izquierda también, no lo sé. Pasa que tal vez te lo definen, va a ser liberalismo, ¿no? Ta, sí, eso, sí. Es discutible si eso es lo que te hace de derecha o de izquierda.
Es una entrevista a un economista y sobre economía.
Y porque dice, lo voy a aplicar en términos europeos, ¿no? Claro, que está bien.
O sea, vos calibrás en función de cada país también. Me parece que es difícil poner esquemas que sirvan y que en cada ciudadanía lo entienda como propio sin ruidos, ¿no? Porque me parece que eso de ponerlo en términos europeos, me parece que sí se ajusta. Y si vos tuvieras que explicar afuera, con lenguaje de agencia, de noticia, sí diría.
Centro izquierda
o socialdemócrata.
No se quedó en este tema, Talvi. César, dame más de la cabra Talvi. Habló en La Nación Más. En este caso, terminó hablando del Frente Amplio y de Astori. Les voy a pasar más adelante algo más reciente. Pero miren cómo hace él el relato de la llegada del Frente Amplio al poder y el rol de Astori.
El Frente Amplio, que marcó sus énfasis y esto que el otro, pero esencialmente la figura de Daniel Astori y por supuesto de Tabaré Vázquez, el presidente, y después de José Mujica, todos asumieron como propia la democracia liberal y el capitalismo. El elemento socialista quedó para la redistribución, los énfasis pro trabajadores, todo lo que uno esperaría de la centroizquierda, a la cual yo me siento muy cercano.
Bueno, lo que dice Talvi es, el Frente Amplio arranca con una propuesta de izquierda, con una propuesta con su base en el socialismo, el marxismo, y cuando llega al poder, hace propio el capitalismo, se vuelve una fuerza política absolutamente acoplada a la democracia liberal, y lo que le queda de izquierda y de socialismo es su énfasis en los trabajadores, las empresas públicas, el rol del Estado. O sea, lo que termina ocurriendo es que se vuelve otro partido más funcional a la democracia liberal, que pierde todo lo vinculado al marxismo y a la revolución, y que lo que le queda de izquierda es eso, es su protección a los trabajadores, los derechos sociales. Se vuelve un partido socialdemócrata de centro.
Sí, no hay nada polémico en eso. No,
sí, sí. Sensaciones. Lo polémico es que él se puso en la centroizquierda.
Bueno, pero eso
él,
ya fue.
Él se puso en la centroizquierda.
Eso fue discutido hasta el hartazgo en la campaña del 2019, ¿no? Él se definía como liberal progresista, que era una forma de llamarse también socialdemócrata. Bueno,
y una forma de llamarse de centroizquierda.
Y era parte de lo que reivindicaba.
¿Sabés claro. quién se define como liberal progresista? Uh-huh. Te doy una pista. Vos le escribiste el libro.
Vos le escribiste el libro, es.
Elio Sartú.
Sí. Gabriel Odone, otro liberal progresista, otra cabra liberal también en la izquierda, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece?
Después
hay una beta liberal progresista en la izquierda uruguaya.
Digo, está buena el recorrido que hace Talvi del continuismo en la lectura de la macroeconomía, más allá de la alternancia de los gobiernos, está buena. Es una buena mirada desde ahí y sobre todo. Incluyendo el hiato de la crisis de 2002, ¿no? Donde, bueno, hay digamos, una disrupción importante, pero rápidamente se encausa, digamos, esa línea de mantener la inflación por debajo de dos dígitos, de conservar el orden macroeconómico, y por eso es que Astori es figura fundamental y se lo saca a pasear apenas se sabe que el Frente Amplio tenía chance de ser gobierno en el 2005. Es decir, lo que hace Talvi es decir, bueno, mirá, ustedes quieren una estabilidad macroeconómica a lo uruguayo, bueno, tiene que hacer un programa de estabilización como hizo el uruguayo, sin ansiedades. O sea, van a haber digamos, a lo largo de las décadas de los quinquenios van a haber turbulencias, pero lo que tiene que haber es dos o tres consensos que atraviesen los partidos, y tienen que tener los peronistas una historia.
No me gusta todo esto lo que se está planteando, porque básicamente nos saca nuestro lugar en el mundo, ¿no? Donde tengas una Argentina más o menos ordenada, que respeta los acuerdos que firma, donde más o menos la economía sigue igual, cambian los gobiernos, nos matan.
Nos matan.
Me están matando la marca país, que no es Uruguay natural, es Uruguay aburrido y seguro.
Claro.
Donde tengas una Argentina aburrida y segura, se te muere Uruguay.
Porque va a ser segura, pero no aburrida, porque no vamos a, van a seguir pogueando como poguean. ¿No? O sea. ¿Viste? Esto lo canta los argentinos. No es hora de hacer un cambio. Relájate, tómate con calma.
Claro, totalmente. Para una más.
Habló el MPP, el Partido Comunista.
Sí, vamos a escuchar eso. Sí. Talvi, y lo pongo arriba de la mesa. Mejor analista que político. Escuchen el sesudo análisis de Ernesto Talvi sobre el actual momento del Frente Amplio, pero especialmente del MPP. Mira lo que decía Ernesto Talvi.
Frente Amplio es una fuerza mainstream, una fuerza de centro, centro-izquierda, moderada, que se reinventa. Tiene dos corrientes siempre. Inicialmente era Tabaré Vázquez, Astori, que era un poco, le decíamos, la socialdemocracia del Frente Amplio, uh-huh. Y los ex guerrilleros tupamaros y el Partido Comunista, el ala más ortodoxa. Cuando fallece el doctor Vázquez y fallece Astori, de alguna manera el Frente Amplio se quedó sin representante en el ala moderada, y el José Mujica, en algún sentido, con un criterio estratégico, reinventa al movimiento de participación popular, los ex guerrilleros tupamaros, como el ala moderada del Frente Amplio.
Claro.
Y hoy tenemos al Partido Comunista por un lado y un ala moderada por el otro que da, en fin.
Bueno, ahí lo tienen. El análisis, ¿cuál es? Es, vos tenías antes a Tabaré Vázquez y a Astori en el centro, en el lugar de la moderación, en el lugar también, si querés, de ejercer el gobierno en el Frente Amplio, y tenías al MPP y al Partido Comunista que los corrían por izquierda de alguna forma, ¿no? Después, Tabaré Vázquez y Astori se van del escenario y la lectura de Mujica es, bueno, vamos nosotros a ese lugar. El MPP pasa a ocupar ese lugar y queda el Partido Comunista como el grupo que corre por izquierda al MPP en este momento, que el MPP se vuelve una ala moderada. Ahora es el MPP de Blanca Rodríguez, de Betiana Díaz. Es un MPP que mete a Cristina Lustenberg, en la 609, le da un lugar. Lleva a Gabriel Odone, Mario Luetkin. Es un MPP que está por fuera de aquel lugar histórico que tenía como un partido más de izquierda, revolucionario, que corría por izquierda, Tabaré Vázquez, Astori.
Para mí ese proceso es más visible ahora, por supuesto, cuando no está Astori, no está Vázquez, y con las malas votaciones que tuvieron en las elecciones, en las últimas elecciones, sobre todo los espacios que podían ser herederos del astorismo, pero un proceso que ya estaba en gestación, después de lo traumático que fue el gobierno de Mujica en cuanto a los dos gobiernos económicos y cómo había sido esa relación, el tercer gobierno del Frente Amplio, con la presidencia de Vázquez, tuvo mucha colaboración entre el astorismo y el MPP. De hecho, ellos fueron los que le dieron, digamos, la gobernabilidad y llevaron adelante la agenda legislativa del gobierno de Tabaré Vázquez, que no era muy, muy potente, pero fue, digamos, coordinaron muchísimo más de lo que habían coordinado en ese gobierno anterior, que había sido el gobierno de José Mujica. Para mí, desde ahí ya se empieza a ver esa camino hacia la, no sé si camino hacia la moderación, pero es verdad que Mujica se convierte en un presidenciable con esa promesa del giro a la izquierda, pero después de esa presidencia me parece que el MPP ya transita ese camino muchísimo más alineado con el astorismo.
Yo te llevo unos pasos atrás. Cuando se abre el espacio 609, uh-huh, en el año 2009, casi que el MPP se convierte en un Frente Amplio per se, es, sí, decir, agarrando corrientes de otros partidos, Partido Nacional, Partido Colorado.
Te trae un Sarabia.
También traía, digamos, gente que venía de vetas más populares futboleras, como, o sea, el otro Sarabia, ¿no? Quique Sarabia o el Pato Celeste, o gente que era de izquierda moderada, que no tenía un lugar en otros espacios de frente y entraban ahí. Es decir, el espacio 609 definió una forma de hacer política para el MPP, que es todos los que acumulen vengan. O sea, y justamente, ¿no? El propio Mujica no es una persona que es fácil de encasillar dentro del espectro ideológico, es una persona que recorría con sus opiniones este...
Un heterodoxo.
Exactamente, la heterodoxia absoluta.
Alvin, dame Cat Stevens, por favor.
¿La original o...?
Ya, no, la de Talvi. Ya quedaron por acá los recortes y las cosas que dijo Talvi. Les voy a leer algunos mensajes, pero también les voy a hacer una pregunta al cierre. Uh-huh. Mensaje como, por ejemplo, Talvi, vos corres, aguante la banda de Sanguinetti. ¿De Valle podría llevar estos argumentos? ¿Cómo le da la cara para aparecer? Genial la cantidad de incautos que le creyeron y dejó tirado a los dos meses. Valmeri, te creo mucho más inteligente que estas burradas que acabas de decir. Qué lindas simplificaciones. El Jacobo Winogrado uruguayo.
¿Habla de vos o de Talvi?
Pero ¿cómo es esto si durante la campaña pasada dijeron que el Frente Amplio era muy radicalizado? Nosotros no, nunca, acá siempre se cuestionó ese relato de que era el Frente Amplio más radical que nunca. Siempre la pregunta que yo hacía constantemente era: ¿el Frente Amplio de Blanca Rodríguez es el más radicalizado del mundo? Pero pregunta que les hago a ustedes: Talvi, ¿tendrá que volver a la política uruguaya? ¿Nico Batalla?
Y depende de la gana que tenga. ¿Por qué vamos a definir nosotros si debería o no debería volver a la política?
Es un programa que tiene opinión también.
No.
Claro, perfecto.
Con la gente que lo quiera seguir.
Está muy tranquilo en el Real Instituto del Cano de Madrid.
¿Lo ves bien en este rol?
Think tank, prestigio, economista, tirando dos o tres bocados en medios iberoamericanos. ¿Qué necesidad de venir a quemarte con este... con el caso Danza, Cardama?
Yo lo extraño un poco a tal.
¿Entendés?
¿Eh? Yo lo extraño un poco a Talvi.
Tampoco tuviste tiempo para extrañarlo, no mientas.
Sí,
nadie
me llegué a encariñar con Talvi.
No.
Nadie tuvo el tiempo de extrañar modelo. A Talvi, no. Frases maca de las que dice Jorge.
Me llegué a encariñar. El pequeño país modelo.
Estás añorando algo que no
existió. Trancar al hijo de Sanguinetti.
Ayer hace algo que no existió. 136 liceos.
136 liceos. Este,
es un modelo. Mucha gente se enamoró de Talvi. Enamoró su propuesta.
Ideas tenía,
se
¿no?
Se enamoró rápidamente.
Hizo una campaña de ideas tenía. No le fue mal como canciller, ¿no? Tuvimos cancilleres mucho peores. Uh-huh. Nunca lo agarraste a. Entiendo que la vara es baja, ¿no? Pero nunca lo agarraste en un audio diciendo perder el celular, ¿no? Nunca agarraste un audio de Talvi diciendo
perder el celular. Para eso precisas tiempo. Claro, vos fíjate que entre que se grabó esa conversación y salió a la luz pasó casi un año. Ese tiempo no lo dio Talvi para mantenerse en el cargo.
Está bien.
No, Jorge. Estás idealizando.
Yo creo que Talvi.
Hablalo con tu psicoterapeuta. Estás idealizando demasiado.
Yo creo que Talvi no le falló a la política. Uh-huh. Yo creo que la política le falló un poco a Talvi.
Sí, él dijo que no era lo suyo.
También había dicho que no venía a jugar a la política y que no iba a ser una aventura y que se iba a quedar, ¿no?
¿Qué pensaría Talvi, por ejemplo, de estar todavía activo en la política sobre el caso Cardama? ¿Estaría del lado de Gabriel Gianoli y lo alentaría a ir hasta Galicia a filmar por moto
bueno,
propio?
Bueno, justo está en el Instituto Sebastián Elcano, ¿no?
Bueno, ojo, la navegación.
Mensaje, ¿no? Talvi al uso, mezclando todo, ¿no? Talvi
bueno, al está fino para la comunicación también. Vamos a meternos con el viaje que hizo el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, que aparte preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, fue para ver con sus propios ojos cómo era el trabajo de Cardama, ¿no? Para digamos, mucho relato. Bueno, tengo el dato. El dato es que estuve ahí.
Que vi un barco.
Exactamente.
Con Talvi esto estaría solucionado.
Bueno. Otro tema, ¿no?
Contrafáctico, tal vez.
Contrafáctico, sí. Vamos a la tanda ya.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.